Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy entrevista a Mercedes Cebrián, autora de Pártame los finitos.
Querida Mercedes, el protagonista de tu relato de Pártame los finitos es un anciano que compra mortadela, membrillo, pescado en un mercado de los de antes, ¿no? Uh-huh, esos sí. Que hay en Embajadores, como de San Fernando, en medio de un mundo tecnologizado donde hasta él mismo lleva un nanochip dentro. No vamos a revelar mucho del relato, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cuál es tu visión del mundo que nos aguarda?
A partir de este relato, que es Pártame los finitos, es de usted, como habla el señor, el protagonista del relato, hay un mundo que se pierde aceleradamente y por lo tanto la nostalgia es un sentimiento que estará, creo, muy en boga. Bueno, yo no soy adivina, no lo puedo saber, pero la visión del mundo aquí es, en este relato, es eso, es una infinita melancolía por lo perdido y un deseo de recuperar a toda costa ciertos aspectos como confortables de ese pasado. Confortables me refiero afectivamente, no a lujos. Es decir, cosas que ahora todavía tenemos y que en un futuro serán terribles lujos solo para algunos. Y entonces nos daremos golpes en la cabeza incesantemente pensando, yo tenía esto y era tan sencillo y no lo valoraba lo suficiente. Esa es un poco la idea del relato, y esto le ocurre al protagonista, que ha vivido ese mundo del pasado y vive ahora en 2000 mucho, en 2060 o así, y solo piensa en su pasado porque no encuentra ninguna sustancia a ese nuevo mundo.
¿Dirías que ese nuevo mundo que planteas en el relato es el nuevo mundo que tú ves?
No lo veo aún, pero siento que está muy cerca. Como que un par de vueltas más y ya sí.
Mira, en tu relato, por ejemplo, aparte de que utilizas unas nomenclaturas que están dentro futurista y es como un relato de ciencia ficción, pero enclavado en lo cotidiano, ¿no? Hablas del Sistema Nacional de Cuerpos, como que el Sistema Nacional de Cuerpos vigila todo lo que hacemos desde ese nanochip que lleva el protagonista y que nos castiga si no hacemos lo correcto, ¿no? Donde la vigilancia es extrema y hasta la palabra muerte puede ser un anatema, ¿no? ¿Hacia dónde crees tú que camina el ser humano como especie dentro de este relato y en tu propia opinión, claro?
Bueno, todas estas cosas de la vigilancia extrema obviamente no son invento mío, sino que ya en Gran Hermano estaban y en 1984 con el Gran Hermano, etcétera. Entonces, es como un clásico casi de las distopías futuras, ¿no? La idea de la vigilancia, de la hipervigilancia. Y no sé cómo será, pero ya me está pareciendo que empieza a ser así. Nos hemos acostumbrado a cosas nuevas, por ejemplo, a tener un código que nos permite salir del país, entrar en otro, ¿no? Sin ese código no podemos, tenemos que someternos a muchas farragosas pruebas. Ya está llegando algo así. Yo tampoco querría sumarme a la gran manada de personas que opinan sin saber. Creo que mi opinión como escritora es tan válida igualmente válida o no válida como la de, no sé, una farmacéutica, un compositor. Es decir, no soy una experta en nada, ni en, por ejemplo, creo que para poder acertar un poco con previsiones tendría que saber más de geología y geografía como para tema climático, antropología para ver un poco cómo los comportamientos grupales y sociales, e historia mucho, ¿no? Para ir viendo cómo, qué ha pasado y leer desde la historia, leer el futuro desde el pasado, desde cosas que han sucedido. Entonces, claro, no puedo prever, pero yo en general soy bastante pesimista, pero creo que es un pesimismo que me sirve para defenderme. Entonces pienso, si soy pesimista y luego no va tan mal, me voy a alegrar mucho. porque es verdad que sí que veo fisuras en lo malo, digamos que, por ejemplo, uno puede pensar, vamos hacia todo el tiempo mirar el móvil, todo el tiempo mirar pantallas, no hablar con nadie, Y de repente, hoy leía que en El País que le hacían una entrevista a alguien llamado Facundo Manes, hablaba de que en el futuro se verá estar todo el día en el WhatsApp tan maleducado como fumar en el avión. Entonces me gustaba esa idea, que de repente estas prácticas queden como obsoletas, como todo va tan rápido, esto quede como ridículo. ¿Os acordáis cuando estábamos todo el día enganchados a esa ridiculez? Ojalá sea así.
No, sí, es en el fondo todo lo que estás diciendo tiene que ver mucho con tu relato. Es como, bueno, es una especie de sociedad distópica en el fondo, donde hay una lucha entre el pasado y la memoria, ¿no? Y el futuro y el reset constante, ¿no? Donde estas cosas a lo mejor dentro de 5 años han sido una moda pasajera y vete tú a saber, ¿no? Entonces, en tu relato, por ejemplo, está la nostalgia por el lenguaje perdido, entre otras cosas, ¿no? El aquí andamos, cuñita, guapetona, y también la necesidad como de correr hacia adelante, ¿no? Aparte de ese mundo que nos bombardea datos continuos y que hace que muchas veces estas palabras, este lenguaje cotidiano al que tú das mucha importancia, en esa especie de dicotomía que hay entre lo cotidiano y lo tecnologizado, ¿no? Como el chopet, la mortadela y el nanochip, ¿no?
Sí.
Pues esto, o sea, ¿cómo lo has integrado todo?
Claro, es muy difícil, no para disculparme, como lo siento, no puedo hacer maravillas literarias, pero es muy difícil escribir, crear un mundo en pocas páginas, crear un mundo futuro. Hace falta una novela, una extensión de novela, ¿no? Para poder crear... dar respuesta a preguntas tipo, no sé, ¿cuál es la tecnología que se usará? ¿La gente será capaz de, yo qué sé, de atravesar con la vista como rayos X? ¿Qué tendrán dentro? ¿Los datos de su tarjeta de crédito? ¿Existirá el teléfono? Todo eso, no se puede como contestar a eso en unas cuantas páginas. Entonces pensé, bueno, centrarme un poco y sí que dar unas pinceladas, ¿no?, con este Sistema Nacional de los Cuerpos, etcétera. Y lo de la memoria ha venido, el relato surge para mí, o sea, el detonante de estos meses pasados horripilantes en los que tanto echábamos de menos como una cotidianidad que no valorábamos porque la dábamos por hecho. Es como cuando un día se te va el agua en casa, no hay agua porque hay una avería de lo que sea, de la compañía de agua, y valoras cómo es lo de tener agua corriente. Ahí te das cuenta de que sería horrible no tenerla y ahí un poquito puedes pensar en cómo es la vida para otras personas que no la tienen, etc. Pues esto ha sido un experimento que ha ocurrido, ¿no?, en el confinamiento, de cómo es que tu cotidianidad sencilla y rutinaria desaparezca, y ha sido terrorífico para mí. Entonces, una de las cosas que me daba cuenta, que además se amenaza con que ya está ocurriendo, y es que desaparezca como la compra cara a cara, el comprar al tendero, ¿no? Que sea todo online, y me he dado cuenta que es un lujo tener ese contacto con una pescadera que te sabe hablar de un calamar y te lo sabe cortar y limpiar y te sabe decir que cómo se cocina, etcétera. Y eso en un futuro muy probablemente, es que me imagino claramente como que en Estados Unidos ya sea un lujo. Que sea como de, wow, eso es solo para los ricos que van a un asesor personalizado de calamares, es que es una cosa así. Entonces, de repente pensé, Dios mío, lo que tenemos en el día a día en los países del sur de Europa y de, bueno, Norte de África, Latinoamérica, será un lujo, porque implica trato humano y un rato que te dedican una persona experta en algo. Y ahí me asusté muchísimo y de ahí surge el relato.
Bueno, me parece que estás hablando de la profundidad de lo cotidiano, ¿no? Que es algo que tenemos tan olvidado en este mundo en el que vamos en constante apreciación de todo, ¿no? Y en este sentido, esto conecta un poco con que sean ancianos o que sea un anciano el protagonista de tu relato, ¿no? Porque, de hecho, los ancianos han sido uno de los sectores que más ha sufrido durante la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de los ancianos?
Bueno, yo es que ya en este año me he acercado mucho a verme preanciana, casi perianciana.
Sí, y más en un país donde este grupo constituye casi, no sé, es gran parte de la población y lo será aún más en el futuro, porque el baby boom de los años 70 que somos nosotros, pues vamos a ser ancianos en nada.
Entonces, claro, yo necesitaba un personaje que estuviera a caballo entre esos dos mundos, que conociera el del pasado y que estuviera viviendo sus últimos años en el de ese futuro tan distinto a lo que conoce. Y realmente en estos meses me preguntaba, ¿qué sería mejor? ¿Si haber vivido la pandemia con 20 años, con 30, con 40 o con justo yo que he cumplido 50 este año, o con 90 ya para decir, bueno, ya está, yo he vivido mi vida y ya se acaba, veo esta cosa horrible y la termino. No lo sé, ninguna opción me parece buena, la de decir, no, con 35 es lo mejor, porque también si eres muy joven dices, uy, ¿qué va a venir ahora? Habrá más pandemias, prefiero no ver más. Entonces, nunca, no sabía decantarme, daba igual por lo que me decantara, me ha tocado esta edad y punto. Pienso que puede haber como una especie de club de ancianos fuertes, que también en rebelión, yo me apuntaré si existe, o yo lo fundaré. Pues porque la vida, la esperanza de vida es larguísima y estas personas tendremos algo que aportar. Y luego mi miedo es que haya una separación generacional, como una incomprensión entre generaciones brutal y una grieta enorme. Ese es uno de mis miedos que creo que está en el relato también.
Una nueva desigualdad.
Sí, entre generaciones, como otro aspecto más de la desigualdad, sí.
Pues en esa especie de, no sé si llamarlo lucha, entre el pasado y el futuro, porque algo de melancólica tienes,
sí,
eso está claro.
Algo
de melancólica. Sí, o sea, a ti te gusta H.G. Wells, eso está claro. Y H.G. Wells, pues en esa máquina del tiempo, de alguna manera, no vamos a desvelar cosas del relato como he dicho antes, pero en esa máquina del tiempo, ¿tú por qué optas? ¿Por el pasado? ¿Por el futuro? ¿O...?
Yo siempre veo que me voy hacia el pasado porque... Pero eso es una idealización muy típica de quien va envejeciendo. Entonces, cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque éramos más jóvenes. Entonces, dormíamos mejor, nos costaba todo menos, etcétera. Y también por la idea de que no vuelve. Entonces, como no vuelve, ya es mejor, ya está, ya lo puedo idealizar. Y me pasa mucho eso, como una melancolía. Muchos autores distinguen entre dos tipos de melancolía. Últimamente hay bastantes ensayos sobre la melancolía, uno de Roger Bartra, otro de una filósofa holandesa, ahora no recuerdo su apellido. Y distinguen entre una melancolía como creativa que puede ayudar a, pues eso, a la creación y como refugiarse en creatividad. Una constructiva.
Como transformación, ¿no?
Sí. Y otra muy, muy destructiva y muy de protegerse ante lo que puede venir y quedarse como en un pasado idealizado. Yo a veces no estoy segura por cuál piso, por
sí,
cuál voy.
En el fondo, Mercedes, yo creo que todo es... vamos hacia una decisión propia e intransferible interior, ¿no? El mundo que nos aboca...
En otras épocas, por lo menos yo, quizá porque era más joven también, no me sentía que tenía como que tomar decisiones internas conmigo mismo, de quién soy, conmigo misma, quién soy, qué valores tengo, por ejemplo. No, era como, bueno, pues ya vamos viendo, viviendo y vamos viendo en cada momento lo que surge. Ahora sí, en este año, como que he tenido que repasar cuáles son mis valores, ante todo, etcétera.
Yo creo que todos. Sí. Y... precisamente por eso, en estos tiempos que hemos pasado, que son tiempos de transformación, donde todo cambia constantemente, con todo lo que ha pasado, la pandemia, ¿cómo has vivido tú, personal, emocionalmente, que la emoción es algo también muy importante en tu relato, a nivel emocional y sentimental, cómo has vivido tú todo lo que estabas viendo? ¿Cómo lo has vivido tú, sentimental y emocionalmente?
Pues claramente dos sustantivos, miedo y melancolía. Miedo como en plan agorero, ¿no? De repente las sociedades se van a volver autoritarias y esto va a ser, van a aprovechar para esto o para lograr un control extremo y por el miedo vamos a estar muy como dóciles y de una manera como que vamos casi a cambiar nuestros valores y necesidades. Y la melancolía esta que digo que a veces intentaba que fuese creativa, por lo que más quiero que sea creativa y no como una melancolía que me haga envejecer mentalmente rápido y decir, qué miedo los jóvenes, qué miedo las pantallas, todo. Entonces ha sido eso. Positivo yo no he visto. Hay gente que, ¿no?, que decía, vamos a salir mejores. Yo era como, no lo sé, yo creo que no.
Bueno, muy importante va a ser la adaptabilidad.
Sí.
¿No? El concepto de adaptabilidad. O sea que, bueno, dentro de todo esto, para terminar y hacerte una última pregunta, que la estamos haciendo a todos los que habéis participado en este 12 Visiones para el Nuevo Mundo, ¿con qué tres palabras te quedarías para forjar un nuevo mundo?
Pues claro, son palabras digamos, positivas. No, no me voy a quedar con desolación para forjar un nuevo mundo. Entonces, te digo una muy importante, que es agua. Tiene que haber agua. Si no hay agua, mal. Y las futuras guerras del agua es otra de las cosas que me producen mucho temor. Entonces, agua es una palabra esencial para mí y para el mundo. Después también palabra, porque es lo que nos distingue, ¿no?, de otras especies animales, y entonces no quiero que se pierda y quiero como que el valor de la palabra siga vigente, y no también el valor de lo que se dice, la responsabilidad de tener el uso de la palabra.
Importante.
Sí. Y ya por último diría música, porque es un gran placer y que también es una capacidad del ser humano que es una pena derrocharla, o sea, no ejercerla, y que da muchas satisfacciones y mueve los afectos.
Pues muchísimas gracias, Mercedes, por estar con nosotros.
Gracias por haberme
invitado.
Y gracias
por tu maravilloso relato.
Muy bien.
Y ojalá todo el mundo y mucha gente lo lea.
¿Has escuchado a Mercedes Cebrián, una de las autoras de 12 visiones para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano? Entrevistada por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.